Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tocando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar el programa nos ponemos en oración y comenzamos como los cristianos comienzan todas sus obras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, manda el don del Espíritu Santo, manda al dador, el Señor de la vida, para que entrando en nosotros, Señor, con una doble fusión de su Espíritu, verdaderamente abra nuestros corazones, nuestra mente y nuestro espíritu a las realidades celestes. Todo esto lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, Jorge, te saludamos a ti, te saludamos a todos los hermanos que nos escuchan y están en sintonía con esta sonda.
¿Cómo estás, Frank?
Todo bien, como decía Abelardo Mendizábal, que está con el Señor, la parroquia del aire. Una parroquia que está llena de miles de hermanos, ¿no? Así que, siguiendo con el tema, Jorge, entrando en el tema que estábamos hablando de cómo se formaron los dogmas católicos. Estamos hablando de la cristología y nos quedamos la semana pasada, ¿te acuerdas que conversamos de Nestorio?
De Nestorio, así es.
Las luchas nestorianas, cómo Nestorio fue un presbítero que nació en la Siria, se hizo monje y fue elevado a patriarca de Constantinopla en el año 428, siendo emperador Teodosio el joven, y cómo Nestorio, después que contradijo y combatió a los arrianos, terminó diciendo que el Verbo habitaba en Jesús, pero que no había nacido con Jesús. Uh-huh. Me parece que es curioso, hace una hora acabo yo de contestar una pregunta en EWTN, que hizo un protestante exactamente lo mismo, después de 1600 años, que ¿por qué le decíamos María, Madre de Dios, si ella solamente es madre de la parte carnal de Cristo? Tanto tiempo y la misma herejía. Y por eso, y eso es lo que decía Nestorio, que el Verbo habitó en Jesús, pero que no había nacido con Jesús, que Jesús nació como un hombre, y que después, en un momento determinado, el Verbo vino a habitar en Jesús. Dios entró dentro de él. Entonces, él había dicho que, claro, si Jesús no nació como hombre, María no era madre de Dios, María era madre de Cristo.
Claro.
Que María no era la Teotoco, en griego madre de Dios, sino la Cristotoco, la madre de Cristo. Y uno de los gran oponentes a esto fue el gran San Cirilo de Alejandría, y que tuvo una cantidad de intercambios de doctrinas, inclusive pues el Papa de ese momento le encargó de que hicieran un sínodo en Alejandría para combatir esta doctrina de Nestorio, y se hace este sínodo y se empieza a perseguir a esta doctrina pues nestoriana, con las controversias propias de la época. Pero Nestorio no se amilanó, él estaba en Constantinopla, él acudió al emperador, y entonces el emperador, para evitar mayores conflictos, pues decidió convocar un concilio. Pero para que veas, como siempre, hoy me volvieron a hablar de esto mismo, o sea, yo me he dado cuenta que nada en el mundo cambia, todo es lo mismo,
todo cíclicamente. Sigue igual.
Exactamente. Uh-huh. Están las mismas gente que tienen la misma herejía que Nestorio, están las mismas gente diciendo que el catolicismo empezó en el siglo V porque no había catolicismo. Estamos hablando aquí ahora del año 400 y pico.
Pero si tenemos inclusive hasta un Cristo, ¿no? O sea, el Cristo del Doral, el que dice que es Jesucristo.
Así que Jesucristo en el siglo, sí, las mismas herejías de...
Las mismas herejías
de siempre.
Las mismas herejías de siempre.
No, el demonio no tiene nada nuevo. De vez en cuando saca las mismas cosas una y otra vez. Pero el emperador, antes de citar al concilio, acude al Papa para comentarle la idea y pedirle al Papa que diera la aprobación para el concilio. Y el Papa prometió que iba a enviar, por supuesto, delegados al concilio. Fíjate que el Papa no podía ir a los concilios en esa época porque viajar de Roma, a donde usualmente se hacían los concilios, que era en el Asia Menor, no era como en estos momentos coger un avión e irse.
Claro.
Era de años. Y el Papa no podía abandonar la sede de Roma por tantísimo tiempo. Pero el Papa prometió mandar legado para tratar de evitar un cisma. Y el emperador fijó el concilio para el año 431 de nuestra era en la ciudad de Éfeso. en el Asia Menor, en lo que es hoy Turquía. El Papa Celestino, que era el Papa de ese momento, envió a los legados, al obispo Arcadio y al obispo Proyecto, que parece raro, sí, se llamaba Proyecto el obispo, ese era un nombre común en esa época. Mandaron al obispo Arcadio y al obispo Proyecto y mandó a un presbítero llamado Filipo. Ellos iban a representar al Papa en el concilio. Por otra parte, siempre que trazan a la iglesia de intransigente, el Papa Celestino le escribió a San Cirilo de Alejandría para decirle claramente, a darle las órdenes claramente, que no se condenara a Nestorio antes de oírlo primero. Que había que oírlo y después, basado en lo que él dijera y analizando lo que él dijera, se condenaba o no. Al contrario de los anteriores concilios, ¿te acuerdas de Nicea? Esos concilios se referían casi siempre a la unicidad de Dios, a la relación del Padre con el Hijo, y el Hijo con el Padre y con el Espíritu Santo, que es lo que da origen al credo de Nicea. Pero era la relación. Pero contrariamente, el concilio de Éfeso fue un cambio de dirección, cuando en sí comienzan básicamente las controversias cristológicas, porque lo que se va a debatir en el concilio de Éfeso es la naturaleza de Cristo. ¿Cuál es la naturaleza de Cristo? Dada la negación de los nestorianos a decir que en Cristo era humano y divino, sino que primero era humano y que después se volvió divino. Y cuando consideraban que la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús estaban separadas, prevaleciendo la humana sobre lo divina. Por eso era lo que... Y eso es lo que estos hermanos de otras iglesias no entienden, claro. Yo decía a esa persona que le contestaba, claro, ellos no entienden por qué llamamos a María Madre de Dios, porque ellos surgen 1600 años después de esto, claro, de este concilio. Y para cómo... Y perdónenme, son ignorantes en historia totalmente. Hoy un pastor me preguntaba que dónde estaba el concilio de Jannía históricamente. Yo le mandé Wikipedia, varios diccionarios, el concilio judío de Jannía, que quitó los libros deuteronómicos, retándome. Yo le dije, pero ¿cómo un pastor no sabe un concilio histórico del siglo I de los judíos tan importante?
Y aparte que estamos hablando cosas de historia, ¿no? O sea, no estamos hablando cosas de teología en sí.
Me dice, no me mandes un web católico, mándame un web histórico.
Y le está mandando web paganos todavía.
Pero ¿cómo un pastor no ha estudiado eso? A no ser que es un pastor de esto que coge la Biblia, se la pone de desodorante abajo el brazo y dice que Dios lo mandó a predicar. Y nunca ha ido a un seminario ni esto, como hay muchísimo por ahí.
Sí.
Por eso, porque esta controversia surge, y vuelvo a repetir, cuando Nestorio dice que María no es, María es madre de Cristo, la parte humana de Cristo, y no que engendró a un hombre que después se convirtió en Dios. Por eso la iglesia dice, no, María engendró desde el primer momento a un hombre que es Dios. No es que engendró un hombre y después vino Dios a meterse en ese hombre, sino que desde el primer momento de la encarnación, desde el primer momento que la primera célula humana habitó en el vientre de María, esa célula era hombre y Dios al mismo tiempo. Por eso dice, María es madre de Dios. Sí. No que seamos tan necios que pensemos que María engendró la Trinidad. Nosotros decimos que María engendró al Espíritu Santo, si el Espíritu Santo fue quien cubrió a María con su sombra. María engendra la segunda persona de la Santa. Y parece mentira que lo tenga que repetir, pero es que hoy mismo me han dicho esta barbaridad de nuevo. Es algo verdaderamente tremendo. Después de ahí surge este concilio de Éfeso. Cirilo de Alejandría, en el 429, envió una carta a los monjes y obispos de Egipto oponiéndose totalmente a esta doctrina. El Papa Celestino, en el 420 y tanto, envió una carta a Nestorio pidiendo que rectifique antes del concilio. Y, al fin, como esto no llegó a ningún lado, en el 431, el día de Pentecostés, comienza el concilio de Éfeso. Cirilo acude con 50 obispos y Nestorio acude con 16 obispos. Acudieron un total de 198 obispos.
¿Eso quiere decir de que habían algunos presbíteros que estaban predicando esto?
Sí, había, por eso que se cita un concilio. Un concilio se cita para aclarar una doctrina que está en duda y que no se ha declarado todavía, o que no está explícita. Y acuérdate que no está explícito en la Escritura que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Está implícito, pero no explícito.
Claro.
No lo dice en ningún lugar. Por eso la iglesia es quien tiene que definir eso. La católica no más ninguna. Y en este concilio de Éfeso, pues al final la ortodoxia triunfa y se declara que Cristo, y lo voy a repetir, Cristo tiene dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina.
Divina, así es.
Pero las dos naturalezas no están separadas, están unidas totalmente. Tan es así que yo leí que alguien decía que todo lo humano en Cristo es divino y todo lo divino es humano. En Cristo no se puede definir dónde comienza la divinidad, dónde termina la humanidad, porque todo Cristo es humano y todo Cristo es divino. Toda la humanidad de Jesús se convirtió en hombre y toda nuestra humanidad se convirtió en Dios, en Jesús. Uh-huh. O sea, no hay forma de dividir dónde comienza y dónde termina la parte humana. Eso se llama unión hipostática. Hipóstasis, las dos hipóstasis, la humana y la divina, unidas en una sola persona. Eso es lo que define el concilio de Éfeso. Y por eso, para contradecir a Nestorio, dejar clara la doctrina, se dice, María, cuando concibió por obra del Espíritu Santo en Nazaret, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, desde el primer momento que esto tuvo vida en el vientre de María, fue verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso está bien decir a María, Madre de Dios. No porque engendró la Trinidad, sino porque la persona que llevó en su vientre 9 meses, lo engendró, lo llevó 9 meses en su vientre y lo parió, era Dios. Jesucristo, segunda persona de la Trinidad. Y ahí quedó definido el dogma para siempre, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Vuelvo a repetir, y perdónenme los hermanos que sea tan cansón, Jesús, porque también ese error se ha colado dentro de la Iglesia Católica, con alguna gente que me lo han dicho, Jesús no es un hombre que después del día del bautismo o el día de yo no sé qué, entra la divinidad en él. Desde el primer momento de la encarnación, Jesús es Dios y es hombre. Y crece como verdadero Dios y como verdadero hombre. Pero eso es una herejía y un disparate decir que Jesús no sabía que era Dios hasta la cruz o hasta yo no sé qué. Jesús de todo momento, desde que tiene 2 años, dice, no tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. Porque acuérdate que Jesús, a pesar que se hace uno igual que nosotros, sigue manteniendo sus características de Dios. Uh-huh. La omnisciencia que lo sabe todo. Eso es un misterio que no podemos penetrar. Bueno, entonces en el concilio de Éfeso, cuando se define, se define la maternidad divina de María, no es por darle honra a María. Es para afirmar una doctrina cristológica. Y a partir de ese momento, todas las iglesias serias, no estoy hablando de estas que aparecen hoy en un garaje, por ahí en una esquina, en un shopping center, todas las iglesias serias de la Reforma Protestante creen que Jesús es verdadero Dios
y verdadero hombre
desde el momento de su concepción. Estamos hablando de personas que han estudiado y tienen en doctrina. Esta herejía que se difundió especialmente en la parte de... Porque estas herejías... afectaron más que nada a la parte oriental de la iglesia, en la parte griega de la iglesia, que sostiene, acuérdate que los nestorianos decían que en Cristo, pues, primero nació hombre y después se volvió Cristo. Pues entonces, hay un grupo de gente, después que pasó esta herejía, que como la ley del péndulo se fueron al otro extremo. Uh-huh. Acuérdate que esta gente, Nestorio y Arrio, esta gente hacían énfasis en la humanidad de Jesús. Pero se van al otro extremo y surge en Alejandría una corriente que dice que en Jesús hay una sola naturaleza, la divina.
¿Y la humana dónde quedó?
Igual que los que dicen que era todo humano y que no era divino como Arrio, que mira cómo se van los péndulos, de tanto afirmar una realidad que Cristo no era humano, en ese totalmente y meramente humano, sino que es humano y divino, de tanto afirmar eso se van a la otro extremo. Uh-huh. Y surge esta herejía llamada monofisismo, de monofisis, que de una sola sustancia física. Y ahí es donde viene esta otra herejía con la cual la iglesia tiene que luchar de nuevo. Fíjate cuántas luchas en los primeros 400 años de la iglesia, y nuestros hermanos de otras iglesias ni tienen idea de todo esto, que tienen que luchar contra esta gente que decían que Cristo no sería verdaderamente hombre. sino que solamente era Dios. Y ojo, entonces había dicho que realmente, que como era verdaderamente Dios, no había muerto verdaderamente en la cruz. Si es un disparate decir que quien murió en la cruz es un hombre, más disparate es decir que entonces no murió porque era Dios. Si todas estas herejías hoy en día no se han tragado al cristianismo, es porque nuestra iglesia, asistida por el Espíritu Santo, fue quien definió esta doctrina. Esta doctrina del monofisismo, obviamente que las tres doctrinas principales en contra de la cristología ortodoxa de la iglesia, la primera importante es el arrianismo. La segunda es el nestorianismo, porque las demás fueron herejías menores. Y esta es el monofisismo. El origen de esta doctrina tiene lugar en Eutiques, un archimandrita de Constantinopla. Fíjate que casi todas estas herejías surgen en Constantinopla, en lo que era Bizancio, alejada de la sede de Roma y que hoy es el centro de la ortodoxia. Pocas herejías hubieron en Occidente y en Roma prácticamente ninguna. Surge en Constantinopla también este monje, amigo de San Cirilo, que había asistido al concilio de Éfeso. Se aparece con esta doctrina. Y Flaviano, que fue obispo después de Constantinopla, después que se sacó a Nestorio de la diócesis, mucho uh-huh. después, pues hace un sínodo, que no es un concilio, un sínodo es una reunión regional, uh-huh. en el 448, en que se destituye a este monje Eutiques, y se informa inmediatamente al Papa León I. Fíjate que la gente de Constantinopla, cada vez que hace algo, se lo informa al Papa, cabeza de la iglesia. Y el Papa escribe un documento, León I, que se llama Tomus ad Flavianum. Es el en contra de esta herejía que comienza. Siria y Egipto políticamente estaban contra la política de centralización del emperador, que todo lo centralizaba en Constantinopla. Por eso, como estaban en contra de esta centralización, muchas de estas herejías fueron tomadas por los diferentes países como un método de independizarse de la tutela del emperador de Bizancio. Y producto de este, estamos hablando del Oriente, uh-huh. aunque era una sola iglesia, producto de muchas veces ver la iglesia y el emperador unida, muchas veces todo lo que se tomaba contra el emperador se tomaba contra la iglesia, cosa que no sucedió en Occidente. Egipto fue el primer país que con esta doctrina de los monofisistas se separó de la doctrina de Constantinopla ortodoxa del emperador, ¿no? Y surge en el 460, oye qué interesante, en el 460 surge, los monofisistas de Egipto se separan de la fe católica, que incluía a la ortodoxia del emperador, ¿no? Uh-huh. Y fundan lo que hoy se conoce como la iglesia copta. ¿Tú has oído hablar, Jorge, de la iglesia copta?
Sí, claro que sí, la que tiene problemas ahora con
los musulmanes que han matado cientos de coptos, han masacrado, han quemado iglesias, todo eso hoy en día. Bueno, la iglesia copta de Egipto tiene un origen monofisista, aunque después la iglesia copta de Egipto parte, regresa a la doctrina ortodoxa de las dos naturalezas de Cristo en una sola hipóstasis. Pero la iglesia copta, esta parte de Alejandría de Egipto, sobre todo del sur de Egipto, se va al monofisismo y se lleva a lo que es Etiopía hoy, uh-huh. junto con ellos. Entonces surge dos bandos. Surge la iglesia copta, que es monofisista, y surge la iglesia melquita, que son los que se quedan fieles a la doctrina del emperador. Melquita viene de la palabra Melek, que quiere decir rey.
Pero los melquitas no fueron monofisistas.
No fueron al monofisismo. Uh-huh. Después hubieron problemas doctrinales con los melquitas, que lo veremos después. Pero en ese momento, Melek quiere decir rey, y melquita eran los que eran fieles al rey uh-huh. y al concilio que decretó. Y los monofisistas, pues se dieron el nombre de coptos.
Hablando de la iglesia copta, ¿actualmente hay una iglesia copta católica?
Sí, hay una iglesia copta, está la iglesia copta ortodoxa de Egipto, que es la mayoría de Egipto, que son casi 8 o 9 millones, uh-huh. muy poderosa en cuanto, muy activa. Y está la iglesia copta que regresó a la autoridad de la iglesia de Roma, que son menos, no llegan al millón, pero tienen su patriarca y todo en Alejandría. Y siguen los coptos, por supuesto, en Etiopía, que es mayoritariamente copta. Cuando vamos a Israel los vemos ahí en la iglesia del Santo Sepulcro. La Siria se va una parte, también en contra de esta doctrina de descentralización del emperador, se van entre las 200 sedes episcopales de la Siria, se dividieron entre melquitas y monofisistas en la Siria en este momento, y ya por ahí andaban los nestorianos, ¿te acuerdas que hablamos la semana pasada? Uh-huh. O sea que una época de gran confusión. Y este es una de las grandes herejías cristológicas que hubo en este siglo, después de la controversia de Nestorio. Es el monofisismo. Muere el emperador y se convoca a un otro concilio, al concilio de Calcedonia, en el año 451 de nuestra era, en que se aprueba una fórmula cristológica basada en los textos de San Cirilo, del Papa León, San León Magno, que es el patrón del monasterio donde damos nosotros, San Lío, y también basado en la doctrina de Juan de Antioquía. Este concilio de Calcedonia y la doctrina del concilio de Calcedonia afirma la unión de las dos naturalezas de Cristo, humana y divina, en una sola persona del Verbo. Ya se afirma totalmente, y que esta unión se realiza inseparadamente desde el principio e inconfundidamente, en contra de los monofisistas. Antes del cisma de monofisista, durante el siglo V, el patriarcado de Alejandría tenía 15 provincias, 7 en Egipto, 3 en Libia, 4 más en Libia, y en la parte atlántica de Libia, y 1 en Cerdeña. Y con esto casi la mitad de las sedes del patriarcado de Constantinopla y el patriarcado de Antioquía, que son los grandes patriarcados junto con el de Jerusalén, pues casi se divide en dos prácticamente, entre los monofisistas y los que se quedan fieles a la ortodoxia. Vuelvo a repetir, en ese momento todo el occidente no está envuelto en esta controversia. Esto es una controversia del Oriente. Lo que pasa es que todo esto llega al Papa para que el Papa tenga control y para que el Papa tenga de la aprobación de los concilios. Hoy en día corrientes monofisistas que quedan. La iglesia jacobita de la Siria, que tiene 1 millón de adeptos, de seguidores, es monofisista. Parte de los coptos en Egipto, unos 5 millones, son monofisistas, pero la semana que viene haremos una salvedad en qué pasó con los monofisistas de Egipto. En Etiopía, que son casi 9 millones, y ahí quedan monofisistas en Armenia, que son cerca de 3 millones. Actualmente todavía es una iglesia bastante grande, bastante fuerte todavía en la actualidad. El referente, a lo mejor, pues vamos a hablando un poco de esto, referente a los monofisistas de Egipto, la iglesia monofisista de Egipto, los coptos, que uh-huh. son como 10 millones, habían como 6 millones que todavía eran de doctrina monofisista, pero hace como 2 o 3 años, creo, que en conversación la iglesia católica con la iglesia copta de Egipto, se dieron cuenta de que ellos no negaban la naturaleza humana de Jesús, sino que hacían énfasis en la naturaleza divina. Se dieron cuenta que era un problema de semántica, no de doctrina. Y como que pues se reconoció que ellos no, básicamente que ellos no han sido por todo este tiempo monofisistas, sino que solamente hacían énfasis en una de las realidades de Cristo, uh-huh. y como que este cartel, esta etiqueta de monofisista de casi toda la iglesia de Egipto, pues ya no existe. Acuérdate que todos estos, por tantos siglos, acuérdate que nuestra iglesia, y lo sigo repitiendo, yo espero que después todos los hermanos más nunca se lo olvide, nuestra iglesia no salió ayer, no surgió ayer. Nuestra iglesia tiene 2000 años, y por los primeros 400 años tuvo una lucha tremenda para formar la doctrina. Pero en ese momento que la iglesia está formando la doctrina, no había los medios de comunicación que había ahora. Claro. No había email, no había teléfono. Y además, no había correo. Las cartas se demoraban 6, 7, 8, 9, 10 meses en llegar de un lugar a otro, si llegaban y no mataban o se moría el mensajero por el camino. Y entonces estaba la inconveniencia del griego, que tenía muchas palabras que no tenían traducción al latín y viceversa. O sea que había un problema de comunicación, y cuando había un mal algo que se entendía mal, pues en vez de, como era tan lenta la comunicación, pues terminaban excomulgándose todo el mundo sin antes aclarar cuál era el punto que estaban discutiendo. Y de ahí vinieron muchas de estas malas comunicaciones y malos entendimientos que con el tiempo pues se han ido subsanando. Uh-huh. Y que todavía siguen las grandes comisiones ortodoxas, católicas y armenias y todo eso, pues reuniéndose periódicamente todos los años para tratar de unificar la doctrina, que al fin y al cabo todas son católicas.
¿Las liturgias de ellos son parecidas a las católicas?
Es parecida a la liturgia de todas las iglesias de origen nestoriano o melquita o lo que sea, apostólica, de uh-huh. los primeros siglos, orientales, todas son como la iglesia católica bizantina. Todos siguen la liturgia escrita por San Juan Crisóstomo. No siguen la liturgia latina, la liturgia romana. Un día hablaremos de eso. Uh-huh. Vamos a hablar un día de eso. Tienen la liturgia. Un día vamos a hablar de las iglesias orientales. A lo mejor después de este programa hablamos de las iglesias orientales. Tienen esta liturgia que, aunque sigue todos los patrones de la misa, pues es un poco más larga. Jorge, me queda recordarle a los hermanos que este año tenemos nuestro viaje número 25 a Israel. Yo voy a dar los estudios de la Biblia en todo Israel. Vamos a tener misa con un padre franciscano. Vamos a tener adoración del Santísimo en Emaús, en Getsemaní. Vamos a tener oración de sanación en Naín. Si alguno de los hermanos que nos escucha pues está interesado en este viaje, puede entrar a nuestro web, que es apologeticasiloe, todo junto, Siloe como la piscina bíblica, siloe.com. Que el Señor los bendiga y los guarde y los mantenga sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén. Amén.